Estoy cansado de esta ciudad. La rutina siempre igual, de aburrida y habitual. Lunes a viernes, horario de oficina. Sábado, fútbol, tu brunch con las amigas. Ya vimos en Netflix todo lo que había. Yo te propongo un plan, dejemos todo atrás.
Maravilla de canción, por Dios, qué maravilla. Esto es Bomb Radio, continúa el show hasta que sean las 11 de la mañana, 10 en Canarias. A toda la gente que nos sintoniza, tenemos invitados aquí en el estudio, con Ichiwa, invitados, ¿cómo estáis? Porque buenos la canción días. Se llama Tokio, son Anakena y han venido a visitarnos Santiago y Miquel con Indira. Ya estamos todos, que viva la madre superiora. ¿Cómo vais, chicos? Un aplauso.
Pues soportando el calor un poco.
Ahí, semiderretidos, semidormidos, pero contentos.
Me ha dicho Santiago, la guitarra se me está derritiendo, ¿no?
Literalmente se me está derritiendo la guitarra.
¿Qué pasa, que se desafina con el calor?
Sí, bueno, como
es que,
metal,
no es que se desafine, debe morir prácticamente.
Se descalibra, llora, se llora. Destruye. Y que bueno, ya, gracias, tampoco soporto Madrid en verano. Pero bueno, ahí va.
¿Qué vamos a hacer? ¿Y, y los que tenemos que vivir en Madrid en verano, qué me decís?
Pues sí, ya nosotros llevamos un tiempo aquí...
sufriendo.
Ah, hay verdad. Que vivirla. Es una buena ciudad.
Tampoco es mala, ¿eh?
Sí,
tampoco es
claro,
mala. Le ha salido a Miquel, le ha salido acá y tampoco mala no es.
Claro. Piscina y listo.
Sí, señor. Y por la noche, además, se sale bien.
Sí, eso sí es verdad. Sí.
Se sale bien. Luego no entras.
Exacto.
Primero, sí. no quiero irme a ningún sitio, no voy con los amigos, y luego ya no quieres volver. Dices, exacto. Ya volveremos a las 5, 6 de la mañana o 7. Oye, chicos de Anakena, lo primero que os doy las gracias por estar aquí en Bomb Radio, a Santiago y a Miquel. Anakena, empiezo contigo, Santiago. Anakena.
Cuéntame.
¿Por qué Anakena? Es que parece vasco.
Okay.
¿Verdad? Parece
tiene
vasco,
un aire vasco,
pero no,
una calle.
Pero no es.
Tú tienes familia vasca, entonces sí, digo, sí. Y he pensado, digo, a lo mejor hay algo...
Mira, en Caracas y en Venezuela pasa algo muy raro, que es que las casas y los edificios tienen nombres en vez de números. O sea, es súper inútil para ubicarse, pero es una tradición bonita. Es decir, aquí no es, no sé, avenida talgo 12. Allá es edificio, mis flores, edificio, no sé qué tal, casa, lo que sea. Y mi casa se llamaba Anakena. Y mi casa era donde ensayábamos, donde escribíamos canciones. Era como un lugar de encuentro de nosotros para estar y para compartir. Y cuando hicimos la banda nos pareció pues ideal decir, bueno, Anakena, la casa, la banda, buenísimo. Y Anakena es una playa en la isla de Pascua, en Chile.
Bueno, bueno, en la isla de Pascua.
¿Sabes dónde están los...?
¿Qué más? Las figuras. Donde... las justo, figuras ajá. Aquellas
esa
de la...
Esa playa se llama Anakena.
Es una de las figuras más enigmáticas y misteriosas justo del mundo.
Del mundo, sí. Mi mamá fue cuando era pequeña y se quedó flipando y dijo, ok, yo tengo que ponerle... Si algún día tengo una casa, lo voy a poner a Anakena.
Y el dicho, sueño es hacer una sesión ahí en la playa sería...
Anakena, live from Anakena sería...
Incredible.
El clímax. ¿Y por qué si es incredible? ¿Por qué no vamos a hacerlo?
No, lo vamos a lograr. Sin duda lo vamos a lograr. Lo que pasa es que en esa isla no hay ni...
No hay hospital, no hay nada.
O sea,
4 horas de Chile, y Chile es como a 14 horas acá. O sea, lejos.
Está a tomar por culo.
Exacto. Literalmente.
Es decir, tienes que ir ahí sin ambulancia, así sin nada. Si pasa algo, ¿cómo coño sale de allí?
Literalmente del otro lado del mundo, de la isla de Pascua acá.
Justo.
Bueno, con Mikel, que Mikel es de abuelos vascos,
sí,
o
mis
padres.
Mis aitonas, o sea, los viejos de mi madre son de Donosti, de Chalar y de...
Coño, eso es la playa de la isla de Pascua. Joder, qué bonito, ¿no? Sí. Íñigo Jalón nos ha puesto las palmeras de la isla de Pascua con las figuras.
Justo.
Eso, imagínate ahí.
La playa de Anaquena.
Joder. Esa es.
Playa qué bonito
Anaquena.
Es, ¿no?
Sí, bien linda. La verdad.
Bien lindo es. ¿Decías tú, Mikel, qué?
Sí, mis abuelos son de un pueblito que se llama Echalar y otro, bueno, y de San Sebastián, pues. Entonces, ellos, por el tema de la guerra civil y tal, se fueron a Venezuela hace mucho tiempo, que en Venezuela hay muchísimo español que se tuvo que ir para allá. Y nada, de ahí viene mi nombre, justo.
Y porque yo, cuando entro al estudio, Mikel, ¿no será vasco?
En mi casa se habla en euskera, en Venezuela. O sea, imagínate
¿qué
eso.
¿Qué me dices, tío?
Un venezolano con acento venezolano hablando en euskera es una cosa muy rara.
Es que yo no podía imaginarme eso, ¿no?
Sí.
Pero oye, la cultura es la cultura.
Sí.
Mantener la constante de la cultura siempre es una cosa muy bonita. No perder las costumbres que uno tiene desde que tienes una raíz y el sentido común te dice mantengamos eso vivo, que nunca desaparezca. Uh-huh. Y luego estamos hablando de Anaquena, ya os conocemos un poquito, pero Anaquena musicalmente riquísimo. Estáis con ese Bachata City detrás. Es un disco de pop, es un disco con bachata, es un disco venezolano, es un disco internacional. Es que lo tiene todo, es que suena muy rico.
Bueno, ese ha sido el reto,
sí,
en verdad.
Nos ha costado un poquito, creo yo, encontrar el sonido de Anaquena. Tenemos, bueno, Bachata City va a ser nuestro tercer álbum. Ya nuestro primer álbum salió en 2019, después sacamos otro en 2022. Y siempre hemos sido muy de explorar géneros. Incluso por eso nos preguntan, ¿pero qué género es Anaquena? Y nos quedamos siempre un poco como, bueno,
pop.
Decimos pop del Caribe. Pop del Caribe porque agarramos muchos géneros del Caribe. Cumbia, bachata, reggae, ska, salsa, merengue. Todo lo llevamos un poquito al pop y le damos pues nuestra identidad. Entonces yo creo que ahí es donde está esa duda de a veces encontrar cuál es el sonido de Anaquena, pero yo creo que ese es en la exploración y en buscar, y yo creo que en este proyecto Bachata City, eso, la bachata es predominante.
Y además hay una cosa que está clara, implícito en el trabajo, Tokio, Konnichiwa. Uh-huh. No solamente hablar vasco en Venezuela, no. Ir a Tokio y hablar japonés.
Euskera, Fernando.
Euskera, perdón. Euskera. Sí.
Eso.
Lo he hecho con cariño, lo de vasco lo he hecho con cariño. Y la verdad es que te das cuenta y dices, ¿sabéis qué está pasando ahora una cosa con Japón? Para muchísima gente la estética japonesa está en... enloqueciendo al personal, ¿eh?
Está súper como de moda, ¿no? Todo el
está
tema.
Muy de moda.
¿Cómo surgió eso de cantarle a Tokio?
Bueno, fíjate, esta canción fue la primera del proyecto que salió. Primera vez que para un disco escribimos tantas canciones, hicimos casi 30 temas y solo 8 quedaron en el disco. O sea, y además todas las canciones son nombres de ciudades. Entonces podrás imaginarte, ya la canción 30 estábamos y que no puedo escribir una bachata con nombre de ciudad más. Pues nos vamos.
Hicimos una que era bachata con punk.
No funcionó.
Que no funcionó.
No funcionó. Bueno,
bachata con punk.
Con punk. No.
No lo veo.
No, tampoco. No.
Lo intentaste.
Se intentó y fue que bueno ya. Por eso es que no existe.
Pero déjame que te diga una cosa. Lo que debe fastidiar... aquí os habéis hecho sin saber vosotros un Michael Jackson. Os explico.
Okay.
Michael Jackson hacía 30 canciones y luego elegía 10 para los discos, pero los que trabajaban con él decían, no, las 30 son buenísimas. Pero es que este tío luego de las 30 coge 10, se deja 20 en un cajón, pero son espectaculares todas. Y no os jode luego, perdonarme, dejar muchas
ahí. Es difícil.
Sí, porque uno se encariña, al final son cosas que uno hace, pero yo creo que nunca mueren. Al final se pueden transformar, puedes agarrar frases, acordes, palabras y todo eso se puede usar para canciones en el futuro. O sea, están ahí.
O incluso puedes revivir en un futuro con
alguna canción. Nosotros hacemos mucho el formato deluxe, o sea, hacemos mucho el formato de reeditar el álbum con nuevas canciones, entonces... pero seguramente hagamos un disco deluxe para el año que viene con esas canciones que no entraron, cosas así.
Qué bonito, Santiago, Miquel, eso que habéis dicho, discos deluxe. A la gente le encanta eso, que le regales algo nuevo. El disco deluxe va con la revisitación de unas canciones nuevas o un tema que teníamos olvidado, no sé qué, una camiseta, un... Eso a la gente lo agradece un montón y luego la gente se saca la pasta del bolsillo para pagar esas cosas.
Sí. No, es demasiado buena estrategia.
Es que además si te pones a pensar, el disco tiene demasiadas más cosas detrás, ¿no? Que solamente 8 canciones. Entonces como que... hacerles la justicia verdadera, yo creo que es además sacando como que este material adicional que te aporta pues esos temas inéditos que nunca salieron o esas versiones, incluso maquetas. Hay gente que en los
que pone demos,
las
sí.
demos.
Sí, sí, no, no, aquí se hace mucho.
Sí, sí. Nosotros ponemos más en vivo, sí, remixes, en vivo. Canciones inéditas que no salieron. Es bueno, lo hemos hecho en los dos discos que tenemos publicados. Ambos tienen versiones deluxe y es buenísimo porque, claro, revives el catálogo, le recuerdas a la gente, mira, recuerda que este disco existe y además te estoy dando... cosas extra que siguen dentro del universo.
Mira, me viene muy bueno esto, antes de preguntaros lo que venís a hacer aquí y uh-huh. tal, que creo que tenéis un campamento con Javi Pablo el próximo fin de semana, pero antes de eso, porque tengo esa duda, ¿no? En España los discos, los CDs, los vinilos, el vinilo se vende ya más que el CD, uh-huh. pero se vende, no se vende mucho, pero en Venezuela se siguen vendiendo CDs y vinilos y...
O sea, en Venezuela
pues claro,
pasa una
si
cosa...
Si no me lo decís vosotros, yo no lo sé.
Ya.
O sea, en Venezuela pasa una cosa curiosa, que en Venezuela los coches son súper antiguos, ¿no?
Sí.
Entonces, de los pocos territorios que todavía tienen para leer CD
en el coche.
Entonces, los artistas suelen hacer mucho esto de sacar CDs todavía, porque además por el tráfico estás mucho tiempo en el coche, entonces es una buena forma de escuchar música
todavía. Yo en el coche que uso en Venezuela... tengo CD y escucho música de CD, porque es que no tengo auxiliar, no tengo otra manera. A veces cuando no quiero escuchar radio, tengo mis CDs ahí. Entonces sí, yo diría eso. Y mucha gente no tiene para escuchar vinilos.
Exacto.
Entonces, y no llegan tantos, en verdad. Entonces yo diría que Venezuela puede ser esos pocos lugares donde sí, incluso todavía hay tiendas de CD abiertas y funcionan bien.
Qué bueno, pues aquí sí. cada día queda menos.
Claro.
Queda alguna de gente que tiene tradición familiar de vender esa música. Pero vosotros tenéis que tener una constante muy buena, y es que cuando los Anaquena hacen música y hacen revisitaciones deluxe y venden packs de lujo, eso sí que la gente quiere. Cuando la gente va a comprar una tienda de las pocas que quedan, quiere ese tipo de cosas. Oye, dame la camisetita, dame la gorra del grupo que ha hecho no sé qué, dame la bolsita para llevar mi comida al trabajo y quiero llevarla con Anaquena.
Eso
es muy bonito. Creo que que la música tiene que tener a gente como Anaquena que todavía eso le dé mucha importancia, ¿no?
Sí, yo creo que es una forma de acercarte un poco más también a tu público, ¿no? Como que si tienes una camisa, te sientes que estás como, eres parte de Anaquena porque tienes como que un uniforme también, de cierto modo. Y
tienes toda la razón.
Sí.
Y la gente va a los shows con su camisa, tal. Es lindo. Todo el mundo del merch, en verdad, más allá de cómo suena, que merch suena como algo muy comercial, en verdad tiene como una identidad muy... muy bien sentimental para la gente y es lindo cuando van a un show y se compran su, salen emocionados al show y se compran su franela y tal, es muy
¿qué
lindo.
Tú le dices a mucha gente de los shows, ¿qué te acabas de comprar? Y del merchandising y le dices, y te dicen, ¿cómo? Sí, se llama merchandising, sí. Bueno, yo me he comprado las camisetas, yo no sé si se llama merchandising o lo que sea.
Exacto.
Como el merchandising ya forma parte de nuestra vida. Oye, cantarnos algo, ¿no? Estamos
vamos
en directo.
Claro.
A la gente de Bomb Radio de toda España, son Anaquena, son súper simpáticos, hacen una música muy linda, muy linda, muy linda. Y luego les preguntaremos si los vamos a ver en directo por aquí, si están en gira de conciertos, bueno, en qué punto se encuentran ahora mismo. Pero, ¿nos cantáis algo? ¿Qué vais a cantar?
Yo creo que Tokio, ¿no? En vivo aquí para...
¡Qué bueno! A mí me gusta Tokio, me gusta, ¿no?
Si te digo la verdad, estoy cansado de esta ciudad. La rutina siempre igual, de aburrida y habitual. Lunes a viernes, horario de oficina. Sábado, fútbol, tu brunch con las amigas. Ya vimos en Netflix todo lo que había. Yo te propongo un plan, dejemos todo atrás. Vámonos tú y yo a Tokio, donde nadie nos vaya a encontrar.
Vámonos tú y yo a Tokio, tú y yo en Tokio. Volvamos a empezar. Cambiar la birra por el sake, los buenos días por konnichiwa. Vámonos tú y yo a Tokio, tú y yo en Tokio, tú y yo en Tokio.
¿Cómo mola tú y yo en Tokio?
Vámonos tú y yo a Tokio.
Vaya bachata poderosa esta de Anaquena, bachata pop dentro de Bachata City del álbum. Y esto es verdad que me han contado que desde el 21 de junio hay un restaurante en Madrid que tiene un sushi roll.
Un
que se
roll, llama sí. El Tokyo Roll está rico, ¿viste? Tiene... Bueno, a ver, es raro porque no sé si eres fan del sushi. ¿Te gusta el sushi?
Me flipa el sushi.
Te flipa.
Pues yo soy de las personas que entro en el sushi y no quería comer pescado crudo, me voy a cagar en tu prima. ¿Cómo que pescado crudo? Y luego lo probé y dije, ¿qué es esto? Y ya no puedo vivir sin el sushi. Esto le pasa a mucha gente.
Mucha gente, sí, sí. Yo me acuerdo probarlo y tener una leve arcada al principio y después...
Una leve arcada, por no decir una gran arcada.
Pero es loquísimo porque este rol tiene trufa. No sé si has probado algún rol
no,
trufado.
No.
Nosotros tampoco lo habíamos probado.
Era raro.
Y la verdad, pero funciona.
Dudé,
está
pero
rico.
Funcionó. Que es un sí, trufado y está rico. Sí, está bueno.
Además, fuimos al restaurante y nos pusimos a hacer nosotros el rol y fue un desastre,
horrible,
obviamente.
Peor rol.
Vosotros,
era
música,
cuadrado.
Música bien, pero.
Pero sí, rol.
Sí, rol, no nos inviten a ser cocineros de sushi. No, no funciona.
El sushi que además es. Nunca le he preguntado a Íñigo Jalón si le gusta el. Niño, ¿te gusta a ti el sushi? Es que no lo sé si hemos hablado alguna vez.
Me lo como, sin más, pero no soy fan. Sí. O sea, no digo, uy, voy a ir a...
Tú más un chuletón, ¿no?
No.
¿Tampoco?
No te creas, ¿no? O sea, yo prefiero un...
Este es una tortilla.
A unas tortillas de patata que lo flipas. pero prefiero un... Si voy a un restaurante por ahí, un pescadito asado.
Bueno.
O tal. Pero vamos, yo como casi de todo. Probar, pruebo de todo. Hasta chapulines, lo que me pongan por delante.
Hostia, no, jodas.
Pero no, el sushi me lo como, sí, pero no voy a posta. Voy a un sitio de sushi, porque no...
Ok.
Es verdad que me dijo una vez Jalón, te comen las gambas, que son bichos, y luego los chapulines. Yo a mí, los bichos, los insectos, que yo no puedo.
¿Nunca lo he probado?
¿Pero lo has intentado?
¿Nunca? ¿Tú no lo has probado tampoco?
¿Un chapulín? ¿Nunca lo he probado, no?
Uf, yo sí lo he probado.
Lo probaría, pero... ojo, lo probaría, pero no...
¿Y no has probado que sí, hormigas en Amazonas
sí,
o así?
Hormigas, sí.
Hormigas.
Como uno ya que se llama Bachaco Culón, que es como una hormiga gigante frita.
Que tiene un culote enorme, sí.
Y es como una...
Pero sabe, es como, sabe como así, como sal, es súper salado, ¿no?
Sí.
Es raro.
Allá hay un montón que sí, picantes de hormiga y cosas así.
A ver, vamos a ver, Santiago Miquel de Anaquena. Una hormiga gorda con el culo enorme. ¡Qué asco!
Pero un bogavante, qué rico.
Suena mal.
Exacto, ¿no? ¿Cuál, exacto?
¿Qué diferencia hay?
Está disimulado en el arroz,
es
un
todo,
arroz con bogavante y parece que es otra
es
cosa.
Es todo cultural. ¿Qué más te da?
Pero una hormiga con el culo gordo.
Un percebe, que todo es pene, te lo comes y qué rico.
Coño, no me había dado cuenta que es todo pene el percebe. Hostias.
Pero está bueno, ¿no? O sea,
sí,
sabe
sí,
bien.
No. Y caro.
Y caro, exacto. Bien caro.
Es el pene más caro del mundo. Bueno, estamos con Anaquena y lo estamos pasando muy bien. Luego os pediré que cantéis otra
vale,
canción. ¿Estáis de conciertos ahora o estáis de presentaciones? ¿Si os puede ver en algún sitio? Aparte de que la semana que viene creo que estáis en el campamento de Javi Pablo, uh-huh, que es el campamento que se llama...
Nature is Home.
Nature is Home.
Pues fíjate que lo que queda de año estamos súper, súper enfocados en este tema de sacar el disco, de mostrar las canciones. Estamos ya planeando la gira para el año que viene, que va a ser pues nuestra gira más extensa, más currada, en verdad nos estamos haciendo o estamos intentando hacer las cosas muy bien para que el año que viene poderles dar al público un show de calidad, una gira de calidad. Nos estamos volviendo locos porque lo que más nos gusta obviamente es salir y tocar. Nosotros somos, siempre decimos que somos una banda que nuestro en vivo es nuestro fuerte, porque además nos las pasamos muy bien, somos 700 tipos en tarima tocando. Y pues bueno, tomamos la decisión de este año guardarnos un poco para el año que viene. Es lo que te digo, nos estamos volviendo locos, pero sabemos que es por un bien mayor para después.
Sí, ahorrar fuerza.
Y me imagino que por la cara que ponéis del lenguaje no verbal, que es tan importante como el verbal, gira de muchos sitios,
sí,
de muchos países, que creo que la jefa es Indira, ¿no? Yo creo.
Indira sabe. Sí, Indira, bueno, va a ser una gira que estamos terminando. Justo creo que las fechas que nos faltan cerrar son las de Venezuela. Uh-huh. Pero ya, por lo menos acá en Europa, ya tenemos varios. Vamos a tocar por primera vez en Alemania. Nunca hemos ido por primera vez en Inglaterra también.
Uh-huh. Bueno, van a quedar flipados, ¿eh? En Alemania les gusta mucho esta música, en Inglaterra les gusta mucho esta música.
Estamos un poco asustados, pero porque sí, es como nunca hemos ido para allá, es como un poco...
Aquí,
raro,
entiendo que España también, ¿no?
Sí, sí, sí. España vamos a hacer Madrid, fijo, siempre, Barcelona y Valencia. El año pasado lo hicimos también y súper. Vamos a estar por Argentina, vamos a ir a Perú por primera vez, nunca hemos ido a Perú, tal vez al Ecuador por ahí también. Entonces, hay cosas. Lo que pasa es que estamos terminando de afilar detalles, queremos ir a Estados Unidos, que tenemos muchos años sin ir. Entonces, bueno.
También se vuelven locos los americanos. Nueva York o Los Ángeles es un sitio estupendo para hacer ese tipo de música, uh-huh, porque se vuelven locos con esa música. Pero para que los oyentes de Bomba Radio lo sepan, estáis visualizando lo que va a ocurrir el año que viene, volviéndoos locos con la planificación de esa gira, del tour de Anaquena, pero luego cuando te metes en ruta es durísimo. Hay mucha gente que no sabe. Por ejemplo, hace poco estuve leyendo unas reseñas de alguien que había seguido como profesional dentro del equipo o subcontratado por el equipo de Bruce Springsteen y la E Street Band, y decía, es una puta locura.
Sí, sí, o sea, sí, ya...
Este señor, no sé cómo narices aguanta 3 horas de concierto en cada sitio y en... Bueno, es de locos. ¿Habéis calculado lo que significa una gira mundial? Porque es que empiezas y no acabas, ¿eh?
Hemos hecho, o sea, nos ha tocado hacer, imagínate, 2 o 3 ciudades seguidas, o sea, de un día a una, un día a otro, un día a otra, y es que tienes que ser un atleta de alto rendimiento, pues. O sea, y... Claro, uno como músico obviamente se monta en la tarima, te empiezas a tomar unas cervezas, tal, te vienes arriba, después se acaba el show y te vienes más arriba, pero después te piensas y dices, no, mira, mañana tengo que agarrar...
Mañana me tengo que volver arriba.
Tengo que hacer lo mismo, entonces en verdad...
Y luego un tercer día...
Ajá, entonces imagínate, Bruce Springsteen que tiene que tener, no sé, 20, 25 fechas seguidas, eso tiene que ser una locura.
Una demencia.
Y eso, tienes que prepararte, o sea, tienes que... Antes de la gira tienes que hacer mucho ejercicio, estar en buena condición física. O sea, creo que es algo que la gente dice, no, eso es rock and roll.
No, yo no.
O sea, obviamente tendrá su punto de rock and roll, pero yo creo que cada vez más el artista es mucho más sano y mucho más...
Sí, es como es dormir y comer bien es clavecísimo. Sí. O sea, hay que descansar y comer súper bien, porque uno generalmente eso en la gira, no, ¿qué tal? Vamos a comernos una hamburguesa aquí o comes cualquier porquería, ¿qué es? No, horrible, eso terminas destruido.
No se puede, porque acaba con la salud de la gente que está haciendo música, y sobre todo yo tengo la sensación de que esto está pasando... En los últimos años lo vengo detectando y lo he hablado con mucha gente, con periodistas deportivos. El fútbol, por ejemplo, que era un deporte hecho por estrellas, donde salía un tío, este corre, toc con él y tal, no. Ahora hablan entrenadores que saben de verdad, como Guardiola, que dice que el entrenador del Manchester City dice, claro, o eres un excelente atleta o ya no tienes nada que ver con el fútbol de ahora.
Sí, sí.
Pero o sea... bórrate, dice, si no eres un atleta no vas a jugar a fútbol, no puedes. 90 minutos de... alto rendimiento, poder pensar, poder ejecutar las jugadas, pero poder pensarlas y hacerlas, eso tienes que ser un gran atleta.
Y
la música pasa igual. Como no calcules físicamente que tienes que estar arriba del todo, luego no funciona.
O sea, tú piensa, imagínate, la gira que está haciendo Taylor Swift, que el show dura, ¿qué? 3 horas dura ese show.
3 horas y media.
Y esa tipa lleva haciendo esa gira durante no sé cuánto tiempo... De shows de 3 horas, pues, o sea, después de un show de 3 horas, yo lo que quiero es acostarme y levantarme, no sé, 2 días después, pues. Entonces, es muy duro, sí, es muy duro.
Por eso la preparación, que yo creo que es indispensable, como estabais diciendo vosotros, Taylor Swift, que es mi artista favorita, como todo el mundo sabe, en esta casa. Nada.
No sé si es.
No, va a ser que no.
La cara que Ñigo lo dio.
Dice
todo.
Que es la artista más sobrevalorada que hay.
Ya.
Sí, son sus palabras, pues, que salvo los primeros discos cuando hacía el country y todo eso, que eran buenos discos.
Me gustaba mucho.
Y te va a decir que no se sostiene una canción en la radio y que no, tal, que tiene un show de esto, pero que musicalmente.
Acaba
no,
de hacerme una radiografía. Eso es exactamente lo que pienso.
Okay.
Las canciones, okay, los tres minutos de Taylor Swift en la radio no dicen nada. Son canciones que no pasa absolutamente nada, pero tiene un espectáculo, claro, brutal.
Sí.
Como vosotros, que después de la desconexión a nivel nacional para que la gente haga sus cositas, os preguntaré cómo es un concierto vuestro, por ejemplo. Porque vale, tengo la sensación de que esto es muy romántico, muy bonito, lo que quieras, pero tiene que haber momentos de que la gente baile, que volvéis un poco locos. Eso me lo vais a contar ahora y más cositas y tocar alguna canción más. ¿Estáis a gusto? ¿Os falta algo?
Nada,
¿el cafetito
perfecto,
bueno, Santiago?
Hermoso, lo ¿sí? necesitaba mucho. Sí, gracias.
¿Hermoso el café?
Hermoso, sí.
¿Qué significa hermoso?
Espectacular.
Ay,
fantástico,
espectacular,
fabuloso.
Fantástico. Es que Bomb Radio es lo que tiene, ¿eh? Esta radio se ha hecho famosa precisamente por lo espectacular y hermosa que es. Porque estamos nosotros, lo decimos siempre. Otra gente es que se lo crea y tal. Vamos a la desconexión.
Y por el jarabe de fuera, se ha hecho famosa, pero no aquí.
Ah, claro, el jarabe de fuera.
El jarabe de fuera tiene una
mítico.
Mítico.
Pues Javi Pablo creo que le pegan.
Sí, sí.
O sea,
¿sí?
Le dieron.
¿Eh?
O sea, Javi Pablo no está por aquí idea. Cuatro
bueno,
veces.
Bueno, esos chamos están muy locos. Están locos.
Luego contáis las aventuras con ellos, ¿vale?
Vale.
Lo bueno no se escapa.
Desde que amanece apetece, en Bomb Radio.
Bomb Radio. Radio, 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 radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Pasa la noche, pero sigo vacío. Tal vez el tiempo no es lo que va a curarme. Tengo el mapa, pero sigo perdido. Con ningún clavo he logrado sacarte.
Ana Quena, esto es Bomb Radio y estamos en el show en directo aquí con ellos, pasándolo muy bien y con esta música. Oye, está muy bien grabado el material vuestro. Grabáis muy rico, ¿eh? Esta bachata pop caribeña, este sonido pop que viene de Venezuela para todo el mundo. Qué rico lo grabáis todo.
O sea, que este álbum lo grabamos en Bogotá. Lo hicimos en Bogotá, Colombia, con un productor que es un crack, se llama Juan Pablo Vega. Él es cantautor también, pero tiene toda esta faceta de productor y es un crack, un súper, súper crack.
Están los sonidos súper bien colocados.
Pero es que eso es... Era muy loco porque nosotros llegamos al estudio, ¿no? Y ya habíamos preseleccionado las 8 canciones, incluso los demos los teníamos muy avanzados. Llegamos y le dijimos a Juan Pablo, mira, Juanpa, aquí están los 8 temas, ya nosotros no sabemos qué más hacer con esto, por favor, haz tu magia. Y él lo veía sentado en el teclado con los cascos puestos y nosotros atrás, y él cortando sonidos, quitando tal, y logró este sonido.
Transformaba las canciones así, de verdad que siento que agarró nuestro sonido y además le metió mucho de electrónica, porque yo creo lo que siempre decimos, nuestra pata coja siempre son los sintes y los teclados. Nunca hemos sabido mucho de eso y nos cuesta mucho incorporarlo dentro de nuestras canciones. Y Juan Pablo justo nos dio eso que faltaba y enriqueció muchísimo todas las canciones. De verdad, o sea, le dio justo lo que necesitaban en ese aspecto. Uh-huh. Así que muy cool, es un crack. Ah, ese es Juanpa.
Exacto.
Un crack. Si les gusta, así, música de rollo cantautor. Tiene muchas cosas, R&B, hace él. Siempre ha estado un poco en el pop, pero un crack. Lo queremos mucho al Lord.
Uf, esto es un temazo.
No me esperaba tanto, la verdad. Volver a vernos frente a frente. Me hace feliz que te esté viendo bien. Después de todo por lo que pasa.
Está muy bonito. Yo antes, cuando tenía que recuperar la entrevista, cuando estaba antes con Íñigo, digo, la segunda parte, tengo que preguntarles, ¿cómo sois en directo vosotros? ¿Pasáis del romanticismo más absoluto al salvajismo más perfecto?
Pues fíjate que nosotros siempre decimos que somos una banda de rock
que toca
música latina, pues. O sea, de hecho, nuestro bajista y nuestro guitarrista y nuestro baterista son súper rockeros, pues, súper, súper rockeros. Y se nota mucho. Hay mucha distorsión en muchas canciones. Pero yo creo que al final lo que nos caracteriza es que nos disfrutamos de más. O sea, en la tarima entramos como en un espacio seguro, los 6, 7 que estemos en la tarima. Y ya es como una conexión entre nosotros dentro que empezamos a disfrutarlo tanto que es algo que se contagia y después la gente te lo vuelve a contagiar a ti.
Sí, ¿sabes? Se vuelve como un ciclo ahí de energía, es muy fino. Y también, eso, yo creo que hacemos muchas interacciones con el público, o sea, nos gusta mucho involucrarlos, por lo menos en nuestra gira pasada, que incluso sacamos nuestro primer álbum en vivo en febrero de este año, que creo que está sonando justo una canción de ese en vivo. Lo grabamos aquí en Madrid, en la Salamón. El año pasado hicimos algo que la gente cuando entraba al show tenía un código QR, y todo nuestro concepto del segundo disco era un disco doble. Uno se llama Carita Feliz y el otro Carita Triste. Obvio, uno era puras canciones como tristes, tal, el otro felices, bueno, un poco obvio. Pero en este show la gente tenía un QR y había una votación en tiempo directo y ellos decidían qué show iban a ver. Y eran dos shows completamente distintos. El show Carita Feliz, nos vestíamos de una manera, habían unos ciertos audios, una manera de organizar el set, y en el Carita Triste, lo opuesto. Entonces era muy cómico porque la gente llegaba y se veía en la pantalla cómo iba sucediendo la votación. Y nosotros en el camerino,
5 minutos antes,
viéndolo, 10 minutos antes, cerrábamos la votación, hoy ganó el show Carita Triste, ok, buenísimo, cámbiense. Cambiamos en la computadora la secuencia, nos poníamos la ropa que era y empezaba el show Carita Triste.
Cambien los setlists y tal, nos pasó en Colombia.
Teníamos los setlists en un lado o lo volteabas dependiendo de cuál era el que ganaba.
No, justo nos pasó en Colombia que el guitarrista puso el setlist al revés. Entonces él empezó a ver y decía como que, ya va, pero viene tal canción. Y dije, no viene esa canción, viene otra canción.
Porque había unas canciones que solo tocábamos en un set, otras canciones que solo tocábamos en el otro set.
A mí me vais a perdonar, a mí no me jodáis. ¡Qué estrés!
Horrible.
Sí, era un poco estresante.
Que las votaciones y tal, carita triste, carita alegre. Pero no me, yo qué sé, ¿y qué voy a tocar si faltan 5 minutos y todavía no lo sé? ¿Qué haces? Y le das la vuelta al setlist.
Literal, así mismo.
Y te vistes de otra manera, y corriendo, y tú corriendo siempre.
Sí.
Sí.
Pero era súper divertido.
Pero era exacto.
Porque la gente decía como que, qué loco, porque estoy... O sea, ¿por qué me dan a mí a elegir qué show quiero ver? ¿Sabes? Eso era súper, súper loco, pues.
Creo que y lo peor de todo, cuando tocamos en Bogotá, la primera vez ganó Carita Triste por un voto.
Por un voto.
Entonces iban 50 y 50 todo el rato y nosotros dijimos, ¿qué hacemos?
Medio nosotros trampeábamos también.
Claro, nosotros votábamos dependiendo de cuál. A nosotros nos gustaba más el show Carita Triste. Carita Triste.
Eso también digo una cosa. Mientras haya votaciones y uno lo pueda trucar, no pasa nada. Es decir, si tú tienes que meter alguna votación, coño, para eso sois el grupo, ¿no?
Ya.
A ver si la gente dice una cosa y yo puedo luego decir, oye, pues hoy me apetece más cantar alegre o cantar triste, pues déjame a mí que sea el último que vote. Y...
Pero fuimos bastante democráticos.
Sí, fuimos bastante
democráticos. El show que quedó grabado en el álbum fue el show Carita Triste, en el álbum en vivo. Entonces eso, también metemos muchos covers, hacemos muchos covers como tipo mashup dentro de nuestras canciones, ponemos al público...
¿Mashup?
Sí, muchísimo, nos encanta usarlo como esos covers, como transiciones, siempre metemos algún reggaetón de vieja escuela por ahí, canciones de todo, nos tocan...
Bueno, ¿un Gasolina, un Daddy Yankee o uno de estos?
Daddy Yankee siempre, hemos tenido varios, Juan Luis Guerra también tocamos mucho.
Juan Luis Guerra, qué ahora grande, tenemos el Tiburón,
sí, es que
el Tiburón de Proyecto 1... El Tiburón.
Hostia, vais a flipar cuando os cuente esto. Esto vosotros lo sabéis. Cuando esta canción llega a España, el Tiburón de Proyecto 1, el que la lanza soy yo.
¿En serio?
Yo la hago famosa esta canción.
¿Qué?
¿En serio?
Pues ahorita está nuestro show, pues. Con coreografía y todo.
Y es un momento de... Además lo tenemos al final del show y la gente pierde
además,
la cabeza.
Además, Íñigo, que entiende de música también un poquito, en la época que a mí me toca con esta canción me dicen, pero tío, ¿cómo vas a cambiar el sonido de la radio? ¿Y le vas a meter esto a la radio cuando suena aquí Bryan Adams?
Claro, esto
y
fue en qué españoles, momento, ¿en qué año habrá sido eso?
Pues esto debe ser del 97, ¿no? 96.
Ni idea.
Nosotros estábamos naciendo.
Pero igual...
Me estoy llamando sí, viejo, cabrón.
Se lanzó en el 93.
Vale.
93.
Antes wow. todavía. Pues okay. Esto fue un cambio en la radio del momento. Que ¿cómo que este tío está pinchando en la música latina que no tiene nada que ver con lo...? Y fue número uno en España. Y vinieron a actuar, a hacer un musical gigantesco. Y actuaron delante de 15.000 personas. Es la locura. Es que, ¿sabéis qué pasa? Y estaréis de acuerdo conmigo, tanto Santiago como Miquel. Las canciones mandan. Al final, los grupos pueden tener lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando tienes buenas canciones...
Justo las canciones
igual no se parecen en nada, pero son buenas canciones.
Lo estábamos hablando el otro día de que tal vez hay unos géneros que están de moda y ese tipo de cosas, pero al final lo que importa es la canción. Pues. O sea, si tú la canción la tocas con una guitarra acústica sola y dices, esto es un temazo, es porque verdaderamente es un temazo y va a funcionar con cualquier género que le pongas. Pues. O sea,
y hagas lo que hagas, va a
sí,
funcionar.
Lo estábamos hablando por el disco este que Camilo sacó hace poco, que es un disco de muchísima música latina, latina de verdad. Y él sale en muchas entrevistas diciendo que él como que se entregó y dijo, bueno, este tal vez es el peor disco al que peor le va a ir. Y resulta que le está yendo increíble. Y al final es porque los temas son muy buenos temas, pues. O sea, en sí la canción es muy buena, pues. Y eso es lo que vale.
Y él es muy bueno.
Y él es muy bueno.
Es que al final te das cuenta que el personaje que interpreta Camilo
claro.
es muy apetecible. A la gente le ha entrado el tema del bigotito de Camilo. Todo hay que decorarlo muy bien. El también. Celofán, el lacito y todo sí. se coloca para que la gente se divierta en los espectáculos. Y oye, tocarnos algo más, ¿no?
Sí, claro.
Lo que queráis. Sí, sí puede ser.
Vamos a tocar una de nuestras primeras canciones que nos abrió muchas puertas.
La primera bachata que hicimos.
Ay, qué bueno. ¿Y la recordáis con cariño?
Con sí. infinito.
¿Cómo se llama?
Guayaba.
Guayaba. ¿Y por qué?
Está dedicada literalmente a una fruta. A la guayaba, pues.
Porque cuando nosotros nos mudamos a España, era, no sé, a mí siempre me pareció muy raro pensar que, por ejemplo, ibas al mercado y había un mango y un mango cuesta, no sé, 4 euros el kilo. Y yo decía como que, ok, en mi casa había
un árbol.
Árbol de mango. Y viceversa, ¿no? No sé, vas allá y unas cerezas son lo más caro que te puedes encontrar. Entonces era como, imagínate...
Bueno, las cerezas aquí...
Sí, son...
Ahora
nada,
vas a comprarte un paquete de cerezas, un kilo de cerezas, y te cobran a lo mejor 7 euros el kilo. Y dices,
ya.
Tío, por Dios, si
imaginemos
España,
temporada eso.
Si España produce cerezas, ¿cómo me cobras a mí 7 euros el kilo de cerezas? Uh-huh. ¿No? A mí estas cosas me cabrean, ¿no? Sí. Cuando algo es muy típico español, en el Valle del Jerte, en Extremadura, la cereza es muy conocida, y luego te meten un clavazo en un supermercado que dices, pues no puedo comprar esto al precio exacto. que está, ¿no? Guayaba, ¿no? Entonces...
Exacto, entonces nos decíamos como, imagínate a alguien, no sé, un noruego que se vaya al trópico y vea ese poco de frutas todas locas y diga, wow, ¿sabes dónde estuvo esto toda mi vida? Y parece una canción de amor, pero en verdad literalmente
hombre,
una canción
antes de
una
que
fruta.
Toquéis esto, cuando has dicho un noruego con las guayabas y con todo y con la papaya y todo esto, estos que vienen muy fríos del norte de Europa, uh-huh. que están en otra película que no tiene nada que ver, siempre oscuridad, llegan sí. aquí ahí un poco de sol, les empiezas a dar guayabas y cosas de estas y flipan.
Y flipan,
empiezas a decir, ¿y qué es esto que me están dando? ¡Qué rico es esto! Uh-huh. Claro, y se transforma y luego dices, oye, ¿te vas a volver a casa? Puedo hacer que no, me quiero quedar aquí, ¿no?
Y que bueno, no, gracias. Y bueno, esta canción fue nuestra primera canción que entró en una lista editorial de Spotify. O sea, es una canción que nos ha abierto muchísimas puertas y a pesar de que tiene que 6 años, sigue siendo un clásico en nuestros conciertos y eso. Así que, guayaba. Bien.
Brutal, eso fue lo que pensé cuando te vi. No es normal, eso no se siembra por aquí. Ella debe ser de otra tierra porque yo recordaría haberla visto. Ay, frutica, me gusta tu aspecto, perfume perfecto y cómo me hace sonreír. Guayaba, ¿dónde estabas? Guayaba, no te esperaba.
Que sois unos pillines, Anaquena, sabéis que esto en España funciona muy bien. Esto a la gente, este tipo de música, a la gente la pone, yo le llamo al baño María, te pone a gustito.
Te pone a gustito
y los públicos que van a vuestros conciertos, me imagino que bailan las sí. parejas cogidos y tal. Estamos en un momento, además estáis en un momento muy bueno en la música, porque Anaquena... cae en este momento de pie en el mundo de la música, porque sabéis que en España no sabemos muy bien qué está pasando ni hasta cuándo va a durar, pero se venden tickets de conciertos como si no hubiera un mañana.
Sí, 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 es lo que...
La gente a lo mejor no va a un concierto y se compra la entrada, que eso no había ocurrido jamás, ¿no? Uh-huh. Ah, es el año que viene, a final del año que viene, en el Wizzing Center de Madrid. Y me he comprado la entrada. Y dice, ¿pero vas a ir? Bueno, pues no sé si estaré aquí. Y dices, que te compras la entrada... Se están vendiendo tickets, hay se consume música, se consume directos, y eso es bueno para vosotros.
Sí, la verdad que sí. Eso, esperemos que dure, pero sí, sí, contentos, en verdad. Vamos a ver, ¿qué tal? El año que viene.
Aquí pasa algo muy loco, que justo por todo, por ejemplo, ahorita estamos en la época de las noches del Botánico, que hay 700 shows en 2 meses, y es muy loco porque es verdad que tú, media hora antes del show, puedes conseguir una entrada porque está TicketSwap, hay un montón de plataformas que te venden las entradas, que es lo que tú dices. La gente se compra la entrada con un año de antelación e incluso después ganan dinero vendiendo esa entrada un año después porque de repente le salió algo y no van, pero bueno, saqué un poquito de dinero.
Bueno, a mí me pasó este año, yo nunca había hecho eso y este año, el año pasado, todo loco, compré para ver a John Mayer en Londres, en marzo, y yo que... Bueno, hostias. No estoy claro qué va a pasar.
Fuiste a ver a John Mayer en Londres.
Tuvimos que ir a Venezuela a hostias. Hacer cosas, pero vendí la entrada y gané plata. Entonces fue como, bueno, por lo menos no estuvo tan mal.
Bueno, pero eso es un
no
negocio.
Tan mal.
Eso
ya te veré, John, ya te veré en algún momento, pero no fui.
Qué bueno
John
Mayer.
En el O2. Sí, yo lo amo. Y no lo he podido ver nunca en vivo porque nunca vi en España. No sé por qué nunca vi en España. Siempre hace eso, Norte, Inglaterra y ya, es poco más.
Yo lo llamo The Perfect Man.
The Perfect Man.
Es perfecto. Esto lo escucha Eric Clapton, wow. Y se caga. No, se caga porque le gusta, quiere decir, no, que Eric Clapton no tiene nada que aprender de nadie porque no, es quien es, ¿no? Pero
claro,
escuchas esto y dices, qué bueno eres John Mayer, tío. Sí. Ahora viene una parte en la cual tenéis que... Antes de que llegue esa parte, rápido, porque si no lo he dejado colgado antes, a toda la gente de Bomb Radio. Estáis con Javi Pablo el fin de semana que viene. Ahí van a saltar chispas, ¿no?
Eso va a estar buenísimo. Bueno, sí.
En verdad, sí, llevamos tiempo queriendo ir a Nature is Home. Bueno, para la gente que está escuchando, Nature is Home es como una especie de retiro artístico y deportivo también. O sea, está muy, muy centrado... en cátedras de arte de todos los ámbitos.
Ecológicas también.
Ecológico también. y está hecho por estos amigos de nosotros que se llaman Javi Pablo, que son unos malagueños que son increíbles. Tuvimos la suerte de conocerlos, por suerte, en nuestro uno de nuestros primeros shows aquí en Madrid, que les escribimos, estábamos buscando a alguien español como para que se montara a cantar con nosotros y... Por, algún,
por, o sea, Chapel, no, por Warner Chapel nos conectaron.
Sí, la editorial los conectó.
Por la editorial,
¿no?
Y nos hicimos ultra, ultra amigos y hemos ido a Málaga con ellos mil veces. Tenemos dos canciones juntos, una que se llama Bibi Beach, que está en nuestro disco, y una que se llama Sunset, que está en el disco de ellos. Y vemos, nos hemos quedado en su casa ya. De verdad que ellos son, además de grandes músicos, grandes panas, de verdad. Sí, nos queremos un montón. Y por fin vamos a ir a Nature's Home la semana que viene. Creo que está sold out, es lo único.
Sí, esta vez van...
Eso mola, es decir, sold out, ¿eh?
Y esta vez van 85 personas, que 85 me parece
personas,
locura,
hay conciertos, un montón, el cartel de artistas y de charlas está buenísimo. Pero estén pendientes, además que esta vez es en Huacana, que es un lago acá en Cádiz, pero hacen en Coruña, también han ido por ahí por en Málaga, también lo hacen un montón. Van a un montón de lugares de España. Todo el año hacen como 5 o 6, así que sigan los @natureshome por ahí.
Que siga, que siga, que siga, que viva las charlas, que viva la música, que viva la ecología. Y lo que viene ahora, ¿jugáis? Esta es una parte que hay que preguntarle a los artistas, a Santiago y a Miquel de Anaquena. ¿Jugáis a lo que viene ahora?
No tenéis que hacer nada, pero siempre dicen, ¿jugáis?
Sí, sí, jugamos.
Siempre.
¿Sí? Sí. Siempre.
Solo tenéis
siempre
que escuchar. Jugar. Sí.
Si te digo la verdad, estoy cansado de esta ciudad. La rutina siempre igual, de aburrida y habitual. Lunes a viernes, horario de oficina, sábado fútbol, tu brunch. Con las amigas, ya vimos en Netflix todo lo que había. Yo te propongo un plan. Dejemos todo atrás. Vámonos tú y yo a Tokio, donde nadie nos vaya a encontrar. Vámonos tú y yo a Tokio, tú y yo en Tokio. Volvamos a empezar. Cambiar la birra por el sake, los buenos días por konnichiwa. Vámonos tú y yo a Tokio, tú y yo en Tokio. Volvamos a empezar. Cambiemos el paisaje, anótate en el viaje. La vida es corta para ser los mismos personajes. Imagina caminar entre templos samurái. Todo el día entre cerezos paseando, tú y yo en Tokio. Volvamos a empezar.
Vámonos tú y yo a Tokio.
¡Qué bueno!
Vámonos tú y yo a Tokio.
¡Wow! No me esperaba para nada.
¡Wow! Ya, yo ya me puedo ir a dormir, ya mi día está completo. Ya, listo, ya. Se acabó.
Gracias. Qué bueno, qué bueno.
Ay, qué risa. Creo que esto, este programa que ha grabado, yo necesito este audio, juro. O sea, esto va a ser increíble.
Sí. Eso está hecho. Eso
yo creo
hecho.
Que esto es lo más divertido que nos ha pasado en una entrevista.
Sí, también.
Estoy 100% seguro.
Hombre, de las muchas que habéis hecho, es un honor, es un...
De verdad,
es
de
un
verdad.
Piropo el que nos estáis lanzando ahora. Esto se hace un poco para que los artistas disfruten de su material y digan, coño, que esta es mi canción.
Pero está buenísimo.
Está bueno.
Es que por un momento no sabía si nos iban a decir como que un juego de música, de, ¿sabes? Y por eso estaba como que, bueno, ¿qué está sonando? Y de repente empezaste a leerlo y fui que no puede ser. Qué bueno, qué bueno.
Brutal. Yo al principio no entendí que si te digo la verdad, yo que, ajá, estoy cansado de esta ciudad, y que, ajá. Y yo que, ah, ok, que es la canción.
Al principio ya no sabes muy bien por dónde viene, ¿no? Sí, sí. Y luego dices, hostia, esto es mío, ¿no? Esto lo he compuesto yo.
Ay, qué bueno.
Íñigo, ¿hay tiempo para...?
Sí, hay tiempo.
Espera.
Estoy gestionando unas cosas con el de programas, pues.
Ah, vale.
Vale. Estaba con Tony.
Ah, vale.
Bueno, a ver, lo que hacemos ahora es... nada, nos quedan 4 minutillos. Es típicas preguntas encadenadas, ¿vale? Cantalari, como se llama yo, que ha estado día anterior, deja pregunta para el día después.
Okay.
Ayer estuvo por aquí una chica que se llama Serach, que esa es la pregunta que os toca sí o sí, y luego pongo de otra gente que ha estado por aquí.
Okay.
Y luego vosotros hacéis
una para quienes vienen, bueno, mañana no viene nadie, para lunes. Bueno, la pregunta que os toca contestar es esta.
Si Karol G te llama para tocar el piano, ¿Irías a tocar el piano con Karol G?
100%.
1000%. No sé tocar piano muy bien, pero lo hago.
No lo dudo, aunque no tenga que tocar, pues. O sea, me pongo ahí a figurar.
Es que todo esto, aunque ella no lo quiso decir aquí, ella subió una historia a Instagram, luego le pregunté que había estado en el concierto de Karol G. Y ella, como ella es batería y es músico, y no le acabó gustando, o sea, le gustó el show de Karol G, pero no le acabó gustando que no hubiese músicos. Y había un momento en el que Karol G tocó un piano, pero era un piano de mentira.
Claro.
O sea, que no se tocaba allí, claro. Según ella, según por su Instagram, aquí no lo quiso decir. Entonces creo que la pregunta va por ahí.
No sabía que no se llevaba músico.
Bueno, yo la vi en Caracas a Karol G, el mismo concierto, y sí tenía músicos. Me pareció raro. Incluso nosotros fuimos porque una amiga nuestra es la trompetista de Karol y nos invitó y...
Yo no lo he visto, entonces aquí dijo como que había pocos músicos o que...
Vale, a ver, sí, es probable.
Excesivamente programado.
Ahí había, tenía como seis, creo que eran, tenían baterista, tenía trompetista, guitarra, bajo y sí tenía bien
una tecladista. Bueno, si vosotros lo habéis visto, es que
yo
existe
lo vi, y estaba ahí.
Nosotros no hemos estado en el Bernabéu viendo los conciertos de Karol G y entonces ahí la percepción de cada uno.
Sí, también.
Por ahí me pareció un showsazo. Vale. Me encantó. Habéis dicho que sí.
Os voy a poner la de los Javi Pablo, que es fácil porque, claro, vinieron a presentar, estuvieron en esto cuatro veces por aquí. Entonces, con el último disco, la pregunta fue esta.
¿Qué es para ti un triste?
Ah, esa es buena, sí.
Un triste. Wow, qué difícil, ¿no?
Yo creo que es una persona que como que no se ha encontrado. O sea, y que tal vez está inconforme con muchas cosas, aunque no se dé cuenta, y por eso lo hace estar como que en ese estado de tristeza o de que no está a gusto con la vida, pues. Creo.
Yo creo que sí. Tal vez que se victimiza mucho, ¿no? Que piensa siempre que todo está en su contra, en su contra, en su contra, y que hay como un plan universal por que las cosas salgan mal y como que,
sí,
no,
que quejas,
no logra salir de ese enfoque.
Y te quejas y no haces como que nada.
Ajá, y no hace nada al respecto.
O sea, para cambiar eso. O sea, uno está bien estar triste, estar mal, eso está perfecto.
Pero hacer algo para cambiarlo.
Pero hacer algo para cambiarlo es lo que importa.
Exacto. Pues. Justo.
Y además es el refugio, ese típico refugio de la tristeza, vale, que ya no cuela.
Uf,
tanto
además,
triste.
Además ese tema de Javi Pablo es buenísimo. Eso. Con el canga, buenísimo.
Aléjate de los tristes. Venga, pregunta vuestra para artista que venga el lunes, o si no, para la temporada que viene.
Ok. ¿Qué prefieres? ¿Sudar mayonesa o comer la misma comida? Por ejemplo, arroz para siempre. Lo único que puedes comer es una sola comida. Explica por qué.
Si te di. Muy bien. Estoy por aquí, pero es que no nos da tiempo ya porque
acabas
nos estamos
de joder la vida. Me he puesto a pensar y dicho, ¿qué es coño? ¿Es sudar mayonesa o comer arroz toda la vida?
Dado recuerdo, os iba a poner la de José Pastor, que también está en el Naturist Home este de... Ajá. José Pastor, que estuvo por aquí como cantante y tal, y también tiene un taller allí en Naturist Home. Da recuerdos a los Javi y Pablo de nuestras partes.
Ay, claro.
Seguro. Y que un gusto.
Se refiere a nuestras partes de los dos.
Que nos vamos.
Nuestras partes, pero la de las dos partes.
Exacto.
Que nos vamos, Fernando.
Sí, sí, que no quede más tiempo. A las 11 de la mañana, Tony Miranda con Planeta Disco Vermouth Edition han estado con nosotros. Anaquena, espectacular grupo que suena muy bien. Desde las 6 de la mañana hasta ahora, Íñigo Jalón bailando bachata en la parte técnica y produciendo el programa. Anaquena, larga vida a la gente que tiene tanta sensibilidad y que de tristes no tienen nada.
Desde que amanece, apetece. En BOM Radio, con Fernandisco.